Iñaki Ruiz de Pinedo, diputado de H. Bildu por Álava en el Congreso de los Diputados en Madrid. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon, muy bien.
Un año en Madrid que se ha pasado así rápido, un año muy difícil, donde todo ha estado condicionado por la COVID, por la crispación política también. ¿Qué calificativo? Si tuviera que resumirlo así en muy pocas palabras, ¿qué calificativo le daría a su paso por el Congreso durante este año?
Intenso y a la vez emocionante y duro. Duro por la coyuntura de COVID.
Intenso y luego intenso
son muchas cosas en poco tiempo que estamos abriendo caminos y luego duro también por ese encrespamiento del trifachito de la triple derecha. Y yo creo que esos serían los tres elementos como experiencia personal más duro.
¿Y esto es lo que esperan para el resto de legislatura, si es que dura también el gobierno de coalición?
El resto de la legislatura va a ser también intenso, duro e interesante. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que nosotros cuando enfocábamos las elecciones, anteriormente a las elecciones veníamos de una moción de censura de la derecha. En la que hablábamos de que había que crear un bloque de progreso. Eso se ha consolidado y eso ha tenido una reacción desde la derecha importantísimo. Y rompimos lo que era la estrategia del trifachito. Y ahora, y lo que estamos es, a nivel del Estado, en una reorganización de esa estrategia por parte de la derecha que está esperando al post-COVID. Intentando dificultar todos los elementos de reconversión económica, etcétera, y ahí tenemos que estar muy atentos. Tenemos que tener una mirada al medio y al largo plazo. Es básicamente lo importante que lo que estamos comentando dentro de Euskal Herria Bildu.
La COVID lo ha marcado todo, también la actividad política, lógicamente, se ha utilizado como arma arrojadiza muchas veces contra los responsables de tomar las medidas necesarias. ¿Cómo valora la gestión que ha hecho tanto el gobierno central como las comunidades autónomas aquí en Euskadi? A veces con esa disputa de si un mando único o delegar las responsabilidades en los gobiernos autonómicos.
Ha habido varias fases. O sea, claro, en una primera fase no sabíamos nadie lo que nos venía encima. O sea, ha sido una cura de humildad para el primer mundo, o sea, para el mundo más desarrollado, en el sentido que considerábamos siempre que esas cosas siempre iban a ocurrir en los países pobres. La globalización es ya globalización en todo el mundo, y esa es una primera cura de humildad. Y en ese sentido, ha habido errores de principio, minusvalorización, pero eso correspondía a una primera fase en la que no sabíamos. Ahora, en esta segunda fase,
¿qué errores estamos repitiendo, señor Ruiz de Pinedo?
Estamos miedo a tomar medidas claras. Los gobernantes, y nos incluimos también, o sea, los que estamos en los parlamentos, tenemos que saber asumir responsabilidades en este sentido. No podemos decir que es que la gente está rompiendo medidas o achacar al mal comportamiento de la población. Hay que llamar a la responsabilidad, sí, pero fundamentalmente también hay que llamar a la responsabilidad de los gobernantes. Tenemos que saber tomar medidas, aunque sean impopulares en determinado momento. Pero porque hay cuestiones que en un primer momento puede que no se entiendan, pero a medio y largo plazo se van a entender. Uh-huh. Y hay que tener esa paciencia, no el inmediatismo que estamos acostumbrados dentro de la política. Y es lo que nos está ocurriendo en estos momentos. Cara a las Navidades, dando mucha importancia a una cena, a dos cenas, y no teniendo en cuenta qué es lo que va a pasar en los 6 meses siguientes. Y eso es tener poca confianza en la población. Y ahí tenemos que meternos todos. Y ahí hay que saber discernir qué es lo importante en estos momentos. Y dentro de eso importante es que hay que tomar medidas, pero sabiendo responder a los sectores afectados más afectados económicamente.
¿Tendrían que tener más autonomía los gobiernos de las distintas comunidades autónomas?
Sí, pero a la vez los gobiernos autonómicos tienen responsabilidad. Y no, cuando te ha llegado la responsabilidad de tomar las medidas, de achacar que es el gobierno central el que tiene que tomar medidas uniformadoras. No. Allá en los sitios donde mejor se conocen, donde tenemos más proximidad a la población, tenemos que tomar medidas claras y además responsables. Y ahí hay que saber decir, bueno, Si no podemos juntarnos más de... O sea, si hay que juntarse solamente lo que son las unidades convivenciales, pues somos las unidades convivenciales que haremos las cenas o las comidas y la celebración de la Navidad. Porque lo fundamental es poder celebrar todo el Año Nuevo.
Esperemos mañana a ver qué se decide aquí, que sabe que hay reunión del Comité Técnico del ABI. EH Bildu ha tenido un papel protagonista, desde luego, en el día a día de la actividad parlamentaria y el sustento del apoyo de coalición Partido Socialista EH Bildu. ¿Puede cambiar algo en la repetición del próximo juicio por Bateragune, que volverá a sentar a Arnaldo Otegi en el banquillo de los acusados? ¿Puede cambiar algo en la estrategia de EH Bildu y también en cómo se puede ver desde el Gobierno las alianzas o los apoyos de EH Bildu?
Claro, la estrategia de EH Bildu no va a cambiar un ápice. O sea, Euskal Herria Bildu tiene muy claro dónde está el foco de trabajo y de atención, donde tenemos que trabajar. Y es precisamente todos esos restos franquistas autoritarios del régimen de 78 que están incrustados dentro del Estado. Hay que limpiar esa situación. La falta de una ruptura democrática dentro del Estado español ha llevado a que esos sectores de la judicatura, del poder militar, de las finanzas, que no están controlados políticamente por los partidos que ganan las elecciones, tenemos que neutralizarlos. Porque si en estos momentos el juicio se va a repetir, o quieren repetirlo y quieren castigar más un sector de los jueces que están interpretando las leyes, es precisamente en ese intento de poner marcha atrás o patas arriba ese proceso que se está impulsando en todo el Estado. Tienen la sensación de que están perdiendo posición. Esas viejas familias incrustadas en el poder, que son nietos, hijas, hijos de esas familias franquistas, todavía siguen imponiendo su interpretación de las leyes en el Estado español, como estamos viendo en estos momentos. Por eso, de ahí no nos van a mover.
La estrategia de EH Bildu no, pero le preguntaba también si quizá desde el Gobierno, porque con la repetición de este juicio va a volver el pasado de alguna manera de la izquierda abertzale, se va a volver a hablar de terrorismo, se va a volver a hablar de ETA. ¿Eso puede poner contra las cuerdas especialmente al Partido Socialista?
No. Precisamente lo que va a poner de manifiesto es la necesidad de democratización del Estado, porque lo que está poniendo de manifiesto es precisamente que todas esas fuerzas que hay dentro del Estado que se están oponiendo al gobierno, esas resistencias de las familias posfranquistas del régimen de 78 que están haciendo lo indecible para poner palos en la rueda a un proceso de democratización y de buscar salidas democráticas dentro del Estado. Por eso entendemos que no van a... Esa estrategia, desde ese punto de vista, de poner palos en la rueda al proceso de democratización, no va a valer. Lo que sí está poniendo de manifiesto es qué es lo que está ocurriendo en el Estado. Y ahí es donde está jugando la nueva estrategia de la triple derecha, de intentar crear ese ruido, de intentar crear esos problemas, pero a la vez sigue siendo una estrategia que está fallida. De hecho, por eso, una de las cosas más importantes que hemos conseguido parando la política del trifachito es que incluso dentro de la derecha se está replanteando si esa estrategia es conveniente o no. Y de ahí los pronunciamientos del PP de buscar otra línea de intervención, que todavía no sabemos por dónde va a ir. Y ojalá, la derecha española se articule realmente como una fuerza democrática, porque hay gente de la derecha, incluso aquí en Euskadi, en Álava, en Vitoria, tenemos gente que piensa como derecha y española. Estupendo que existan. Lo que pasa es que a ver si se articulan de un modo democrático, no basando su fuerza precisamente en los poderes posfranquistas.
¿Se puede renovar el Consejo General del Poder Judicial o modificar las condiciones para esa renovación sin el acuerdo del Partido Popular?
Repito, hay sectores, o sea, hilando con la línea anterior, hay sectores de la derecha que sí están interesados en que haya unas reglas de juego democráticas y no paralizando el poder, los diferentes poderes del Estado. Y va a ser muy difícil, pero posiblemente, si siguen esa labor obstaculizadora, pues habrá que buscar alternativas con las que el PP puede quedarse fuera. Y se puede, pues a tiempos excepcionales, también soluciones excepcionales habrá que aplicar.
Hablamos también de la reforma laboral, que fue otra de las bazas de EH Bildu, después de un acuerdo con Unidas Podemos para derogarla en su totalidad. Después iban a ser solo algunos artículos. ¿En qué momento está esa negociación? ¿Va a haber o no revisión de la reforma laboral?
Dentro de el campo de los derechos sociales, que es uno de los elementos fundamentales de la vía que hay que trabajar, tanto el tema de la reforma laboral como el tema de Pacto de Toledo con las pensiones son los dos ejes básicos. Ahí podemos decir que en estos momentos hay diferencias importantes y donde son de los caminos que falta de recorrer. Sabíamos que no iba a ser sencillo y es una cuestión que para nosotros tiene una prioridad importante. En la que coincidimos las diferentes fuerzas sociales que van con Esquerra, coincidimos totalmente, igual que en otros campos. También coincidimos con el tema de Podemos, y entonces lo que estamos manteniendo son hacia dónde hay que caminar en esa línea. Con el tema de pensiones hay que seguir caminando en la línea de que no haya pensiones de pobreza, y hay que ligar las pensiones al salario mínimo interprofesional, y por eso es importante también, dentro del salario mínimo interprofesional, subirlo también, no solamente cara a las pensiones, sino para dignificar las condiciones de vida de las gentes que están trabajando. Y que la riqueza, la economía, no se base en unos sueldos bajos, sino unos sueldos dignos, que además eso va a contribuir a modernizar el sistema. Que precisamente es el COVID mismo, lo que ha dejado muy claro es que la supeditación que tenía la economía del Estado español, sobre todo en las zonas turísticas, etcétera, a un turismo de bajos precios, de baja cualificación, y que eso tiene que modificarse.
Ese debate está abierto en el Pacto de Toledo, pero le preguntaba por la reforma laboral. ¿No se han marcado plazos? ¿No han dado plazos de decir este acuerdo se tiene que cumplir en determinado momento, o tenemos que marcar un calendario de ir revisando artículo por artículo?
Después de los presupuestos, el año este año nuevo es un elemento fundamental y básico en ese camino.
¿Qué ha podido hacer como diputado por Álava? Los asuntos alaveses le han ocupado y preocupado. ¿Ha tenido ocasión de introducirlos en el debate parlamentario?
Bueno, hemos podido introducir muchas de las ideas que teníamos. No han tenido eco dentro de presupuesto, pues el Arabatran, o sea, que es todo el tema de ferrocarril, o sea, dentro de las competencias del Estado en Álava, para nosotros era un elemento importante. Había cuestiones, el regadío, por ejemplo, en valles alaveses, una vez de parado el pantano de Barrón, que era una cuestión que era importante porque estaba sobredimensionado y con un costo de mantenimiento terrible.
¿Está parado o la Diputación tiene intención de llevarlo adelante?
Claro, la Diputación, a mí me extraña que quiera sacar eso para adelante porque sabe que es ruinoso. Si tiene que mantener ese pantano la Diputación. Otra cosa es que puedo entender que igual lo estén utilizando como una estrategia para que salga algo a cambio, como es el tema del regadío de valles alavesas. Quiero pensar que vaya por ahí, que no estén obcecados, porque en conversaciones con técnicos de diputación, entienden que es que eso no es viable.
Pero no está cerrado el asunto en Madrid.
Y entonces, y nosotros precisamente hicimos una pregunta hace 2 meses, que nos contestaron que por parte de Agricultura, no hay ningún camino de replantear eso. O sea, la postura ya está tomada.
Es noticia de hace 2 meses.
De 2 meses.
No le consta que haya cambiado de postura en estos 2 meses.
Sale la noticia de Diputación de que no se cierra ese camino. Volvemos a hacer otra pregunta y nos dicen que no hay nada de eso. Entonces, yo quiero pensar, o sea, que por parte de Gobierno de Diputación no se empecinen en una cosa que no tiene salida, y otra cosa, lo que sí hay que responder es a cómo organizamos todo el regadío en esa zona, que ahí sí que hay que buscar alternativas y es importante para la agricultura de la zona.
Y el gas de Subijana, sabe que estamos ahora mismo inmersos en la polémica sobre la posibilidad de exploración del Pozo Armentia 2. La futura ley de cambio climático que está en el Congreso, ¿va a frenar la exploración y la posible explotación también de ese pozo?
Yo creo que sí, porque, a ver, en estos momentos a nivel europeo y a nivel mundial lo que estamos es intentando potenciar que los sumideros de CO2 se mantengan y construir nuevos, o sea, sumideros. Esto quiere decir que todo ese CO2 que se ha ido acumulando en la historia geológica de la Tierra, si lo soltamos, es lo que está disparando el cambio climático. Hay que mantener ese carbono que está enterrado en forma de gas, en forma de alquitranes, en forma de petróleos. Eso tenemos que guardarlo lo más posible, porque es que si no vamos a acelerar el cambio climático. Por eso a nivel internacional se está en contra de no, o sea, de crear nuevas perforaciones, de crear nuevas explotaciones en ese sentido. Tenemos que pensar en cómo reutilizar la energía y cómo, sin explotar más, sin calentar más el planeta, cómo podemos persistir. Por eso, en estos momentos, dentro de las leyes de cambio cambio ecológico, etcétera,
transición energética y cambio climático,
de transición
incluye ese veto definitivo,
que esas nuevas prospecciones no se hagan.
La crisis de la aeronáutica, Aernova en huelga hoy y hasta el próximo miércoles en protesta por ese ERE que afecta a una parte importante de su plantilla. Hay que pedir ayudas públicas, ayudas del Estado en este caso, porque usted está en Madrid, para salvar el sector aeronáutico en Álava.
Sí, pero a la vez que se pidan esas, dentro de los presupuestos, por ejemplo, antes de lo que me preguntabas, sí hemos incluido algunas medidas. Por ejemplo, una de las enmiendas básicas que nosotros metíamos era una partida, no sé si 10 millones para investigación en todo el tema, incrementar a lo que ya existía en ese sentido, para las ayudas del sector, sobre todo en el campo de investigación y nuevas líneas de trabajo. Hace falta nuevas ayudas, pero es que en el sector aeronáutico hay dos cuestiones. Una es antes del COVID, que es lo que había, y luego en el post-COVID. El problema es que se estén utilizando la crisis del COVID, que es una crisis coyuntural, en la que entendemos que efectivamente se han paralizado los pedidos, etcétera, pero en cuanto se vislumbre ya la salida, se va a relanzar otra vez la producción. En ese sentido, son las medidas de los ERTEs que estaban en marcha, en el sentido de ir capeando el temporal. Pero el asunto es que están aprovechando esa situación dentro del sector aeronáutico para llevar adelante medidas estratégicas de concentración y de compraventa de empresas. Ahí es lo que hay que estar muy atentos, y es lo que está ocurriendo en el sector. Está habiendo despidos en las empresas de gente que va a ser necesaria para relanzar la empresa, porque desgraciadamente una empresa, cuando más despidos tiene, más se valora. Dentro de este mundo de la especulación financiera, eso es lo que está ocurriendo. Y entonces, por eso, empresas de nuestro sector están vendiendo, que están despidiendo empresas para valorarse más y para entrar con poder vender esas participaciones más caras, cara a todo la reestructuración del sector del Airbus.
¿Y con eso qué se puede hacer?
Entonces,
¿contra eso qué se puede hacer,
contra
señor Ruiz de Pinedo?
Cualquier empresa que tenga ayudas o participación estatal, Alertis, por ejemplo, está participada por el SEPI. Cualquier despido, primero, los despidos tienen que estar justificados, pero realmente en base a los números y a la situación real de la empresa. Cosa que lo que están haciendo con Alertis, con las plantas de aquí, por ejemplo, no tiene que ver el expediente con la situación real de la empresa de aquí. Y puede haber que en estos momentos haya que sectores que tengan que ir a un ERTE o incluso puede haber despidos, pero justificados y a ver con qué criterios se hacen. Pero lógicamente, si hay unas ayudas públicas, Hay que pedirle, además, que esos despidos que haya, en el momento en que la empresa se relance, haya un compromiso con esas trabajadoras, con esos trabajadores, para volverlos a readmitir. O sea, de manera que no se pierda la vinculación de las trabajadoras y de los trabajadores con la empresa. De esa manera, por lo menos es lo mínimo que debería pedirse en aquellas empresas que están teniendo una subvención pública.
Dejamos atrás un año complicado, como decía, duro, difícil, bronco. ¿Qué retos se marca en su grupo, EH Bildu, en el Congreso para el 2021?
Para el 2021... antes hemos estado hablando de todo el tema de la reforma laboral y el tema de pensiones, que son dos elementos básicos, pero sobre todo el marcarnos ya una estrategia a medio y largo plazo en el Estado. O sea, cara a las relaciones de Euskadi con el Estado. Va a ser importante en el que se creen caminos para que el diálogo entre Euskal Herria y el Estado, Cataluña y el Estado, en lo que es el modelo territorial, se crean vías de tipo democrático. En lo que es en lo económico, conseguir realmente que haya medios en la que haya trabajo digno, que haya pensiones dignas y haya un futuro de esperanza y de ilusión, y sobre todo dar seguridad a la gente. En estos momentos una de las cuestiones fundamentales que tenemos que atender es que la sociedad tiene que tener confianza en el trabajo. Y que cuando tú trabajas, sabes que vas a tener un futuro y un salario digno y que vas a poder llevar adelante un proyecto a medio plazo. Eso es una de las cuestiones que tenemos que avanzar en ese trabajo frente a las políticas de tipo neoliberal que crean una provisionalidad en la vida, pues, que nos agota.
Retos nada fáciles, desde luego. Iñaki Ruiz de Pinedo, diputado de EH Bildu por Álava en el Congreso. Eskerrik asko eta urte berrión.
Baita zuri. Sobre todo, que tengamos un año con salud.
Un año con salud, eso es lo primero que tenemos que resolver. Eskerrik asko.